Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Queridos oyentes, reciban ustedes un cordialísimo saludo de parte de Carlos Mario González, director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta y profesor de la Universidad Nacional, realizador de este programa Recordar a Nuestros Maestros. Me acompañan hoy en la mesa Daniela y Santiago, dos jóvenes miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, con quienes conversaré ahorita en torno a una figura que espero que suscite en ustedes mucha inquietud y mucho interés. Buenas noches, Daniela.
Muy buenas noches a Santi y a Carlos.
Santiago.
Muy buenas noches, amables oyentes. Muy contento de nuevo estar acá en el programa.
Muy bien. Daniela Cardona es una joven graduada en estudios en lengua castellana y Santiago, estudiante de Sociología de la Universidad de Antioquia. Recordar pues rápidamente que este programa debe también sus agradecimientos a la emisora de la Universidad Nacional, por donde nos están ustedes escuchando, 100.4 en el FM, a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional, de la cual soy profesor, y al Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales, igualmente a la Corporación Libertad y Democracia, y a la librería Al Pie de la Letra, situada en Suramericana, quien nos apoya en todo lo que tiene que ver con logística y asuntos materiales para la realización de los eventos que el Centro de Estudios Estanislao Zuleta adelanta en Medellín y en el país. Bueno, este programa y los dos programas que siguen van a estar centrados en lo que va a ser el próximo tema del evento público que realizamos en La Piloto, que se llama Diálogos en la Ciudad. Yo quiero aprovechar, queridos oyentes, para hacer una precisión y tratar de esquivar cualquier confusión al respecto, porque es muy importante que ustedes puedan, en cierta manera, disculpen la palabra, automatizar este mensaje. El Centro de Estudios Estanislao Zuleta adelanta este año dos eventos en La Piloto que hay que diferenciar. Son dos eventos que tienen dos propósitos distintos, aunque lógicamente entre ellos hay relación. Un evento es el que hacíamos el año pasado, que titulamos Diálogos en la Ciudad y cuya temática fue 5 hombres, 5 mujeres, 10 vidas para reflexionar. Título y temática que siguen este año, y de lo cual precisamente me ocuparé con Santiago y con Daniela ahorita en relación a ese primer martes del mes de marzo, 7 de marzo, 6:30 de la tarde en La Piloto, primer martes de cada mes. Lo que les pido que automaticen es eso, primer martes de cada mes, Diálogos en la Ciudad. Y tercer miércoles de cada mes en la misma Piloto, en el mismo auditorio, el segundo evento, que ese sí lo iniciamos este año, cuyo nombre es Conmemoremos, y que como la palabra dice, está destinado a tratar de evocar acontecimientos trascendentes para la historia, tanto colombiana como mundial, que se celebran con un aniversario particular en este año 2017. Es un esfuerzo por adelantar una labor cultural en la cual lo sucedido en la historia cobre importancia, nosotros lo reconozcamos como presente en la existencia de nosotros, tanto en el orden de la individualidad como en el orden de lo social. Entonces, el tercer miércoles de cada mes, y en tal sentido tendríamos entonces que el 15 de marzo, que es tercer miércoles de marzo, el evento Conmemoremos tendrá como tarea examinar un problema, y es la universidad como fábrica de uniformidad, docilidad e ignorancia. y estará dedicado a homenajear a dos pensadores nuestros, uno de los cuales cumple 15 años de fallecido, que es Toño Restrepo. Lo vamos a examinar en función de ese problema que acabo de mencionar en su amistad intelectual con Estanislao Zuleta. Ustedes me disculparán, pero yo durante unos programas seguiré insistiendo en precisar la diferencia de estos dos eventos, ubicar bien su lugar, su día de realización, para que ustedes, apropiando este mensaje, pues nos colaboren, como siempre les solicito, porque la aportación de ustedes es fundamental en la difusión a través de la red, a través de los amigos y conocidos que tengan, de tal manera que los esfuerzos que hace el Centro de Estudios Estanislao Zuleta, que son esfuerzos de gente que entrega tiempo, voluntad y dedicación en forma gratuita, puedan tener el eco que nosotros estamos persiguiendo, y es contribuir a que el nivel de reflexión, pensamiento y crítica de nuestra población se eleve. Dicho esto, entonces, entremos a lo que propiamente va a ser el trabajo de este día, del próximo y del de dentro de 15 días. Y es que queremos conversar, Daniela, Santiago y yo, en torno a una de esas mujeres cuya vida es una vida para reflexionar y de la cual uno podría decir sin ningún tipo de exageración es una vida ejemplarizante. El nombre de ella es Isadora Duncan. Probablemente algunos no la conozcan, otros hayan tenido alguna idea general de ella. De lo que se trata es de que la conversación ayude a esclarecer quién fue Isadora y por qué el relieve y la importancia que tiene su paso por el mundo. Isadora Duncan es una mujer que nace en 1877 y muere en 1927. Cubre pues su vida 50 años y es una mujer absolutamente sui generis, es una mujer de una fuerza y de una intensidad realmente exorbitantes. Es una mujer que tiene una actitud muy, muy, muy transgresora, pero no es la transgresión que simplemente se centra en derrumbar algo establecido, sino en recomponer a través de un nuevo sentido de las cosas. Las relaciones con el mundo. Vamos a hablar de Isadora. Su campo, para quienes no la conozcan, fue esencialmente la danza. Ella es la que instaura propiamente la danza llamada moderna o danza contemporánea, es de la danza libre, y que trasciende y supera el modelo del ballet. La posición de Isadora frente al ballet es una posición muy consciente, no es un arrebato ingenuo que ella tuvo, sino que hay una fundamentación filosófica, hay una fundamentación existencial en por qué ella desborda el marco clásico del ballet para instaurar el espacio de la danza libre. O sea, vamos a examinar a Isadora, vamos a conversar sobre Isadora, la relación con el cuerpo, a partir de ese invento suyo o esa promoción que ella hizo del baile a la dimensión de la danza como una danza libre. Recuerden la conferencia, precisamente por eso se va a llamar El cuerpo como fiesta para el amor y el arte. El cuerpo como fiesta para el amor y el arte. O sea que se deriva de ese título que el cuerpo es central como un elemento dador de goce, tanto en la dimensión amorosa como en la dimensión artística. Por eso lo hemos titulado El cuerpo como fiesta para el amor y el arte. Vamos a apoyarnos en algunas referencias de algunos pensadores. Vamos a tener, por ejemplo, a Estanislao Zuleta en esta conversación y en las próximas, de tal manera que le doy la palabra a Daniela, si ella quiere comenzar por algún camino particular que nos quiera sugerir esta conversación. Yo a Daniela la invité no solamente pues porque ella tiene mucho que decirnos en términos teóricos y reflexivos, sino porque Daniela ha hecho también del baile un elemento central de su propia experiencia vital. Es decir, es alguien que que puede perfectamente entender seguramente lo que Isadora Duncan formula, cosa que nos queda un poco más difícil a quienes no hemos tenido la fortuna en la vida de hacer del baile una expresión, un lenguaje de nuestro ser.
Yo quisiera proponerte, Carlos, y proponerle a Santiago que empezáramos a caminar por esta conversación a partir de algo que dijiste en la presentación con respecto al nombre que lleva la conferencia y que les recuerdo, amables oyentes, que es El Cuerpo como Fiesta para el Amor y el Arte. Y es que dijiste, Carlos, que Isadora, en tanto inaugura la danza libre, para ello tiene una fundamentación existencial y una fundamentación filosófica. Entonces me parece muy importante que le contemos a los oyentes y que reflexionemos aquí qué significa hacer del cuerpo una expresión de una reflexión existencial y de una reflexión filosófica. Y creo que es muy importante que nos detengamos ahí porque el cuerpo en la sociedad occidental y por muchos años ha sido el lugar de muchas prohibiciones, en las que un terreno en el cual ha caído muchas prohibiciones, sea de parte de la religión, sea de parte de la cultura patriarcal, con relación, en el caso de las mujeres, a la maternidad, a la manera de llevar a cabo la relación con los hombres. Entonces, en Isadora, ¿qué de particular hay con relación a su cuerpo que la lleva entonces a que ese cuerpo sea una expresión singular, tanto del lado del amor como del lado del arte?
Un solo agregado ahí, Daniela, es decir que el cuerpo en todas las sociedades y todas las culturas está marcado y está reglamentado. Entonces, el ser humano, precisamente por no tener un cuerpo que se desenvuelva en términos naturales, es un cuerpo siempre inscrito en leyes y en reglamentaciones. Por eso sobre el cuerpo siempre pesa la moral. Lo que es muy importante en lo que vos decís es preguntarse el tipo de reglamentación y de moral que le estipuló al cuerpo o le sigue estipulando al cuerpo una visión como la cristiana. Porque efectivamente, una visión como la cristiana y una moral como la burguesa, por ejemplo, la moral victoriana del siglo XIX, porque precisamente ahí vamos a encontrar un elemento central de esa crítica en los hechos que adelantará una mujer como Isadora.
Bueno, a mí, lo que pasa es que no quisiera como salirme pues de la línea que propone Daniela, pero lo voy a plantear en términos de pregunta, y es, hay algo muy particular en que Isadora Duncan sea materia de reflexión en la próxima conferencia, porque uno se pone a ver los diferentes autores que has trabajado y tienen en común, casi la mayoría, que tienen una actividad intelectual que se traduce en la escritura de libros o de, digamos, algo más concreto, sí, como la escritura de libros. Con Isadora encontramos es una expresión que es mediante el cuerpo, en este caso la danza. Entonces ahí, pues no, por eso digo que lo pongo en términos de pregunta, es cómo llegas a Isadora y cómo la haces como objeto de reflexión también. Que además me parece una cosa muy particular, cómo hay otra relación con el arte, sí, pero que digamos ya se sale de algo que ha sido muy común en los autores.
Sí, vos tenés razón, hemos estado muy centrados en hombres y mujeres que han hecho la palabra su gran elemento de expresión. Y ahorita estaríamos entrando a otro lenguaje, a un lenguaje que es el del cuerpo. Lo que no se puede entender, porque hay mucha gente que dice que ama el baile, la danza, y piensa que eso es como algo en bruto, algo que se hace ahí por una sensibilidad en bruto. Y cuando hablemos de Isadora, y en particular en esa conferencia, yo trataré de mostrar que Isadora era una mujer cultísima, pero de una gran cultura, que Isadora tenía una apertura absoluta al arte. Isadora por eso es capaz de bailar versos sin que haya música, Hay una escena muy famosa de ella bailando ante Auguste Rodin, el escultor francés al que habrá que reencontrarse con Camille Claudel cuando lleguemos a la historia de Camille Claudel, que Camille es también una excepción frente a la palabra, porque Camille es también del lado de la escultura. Pero como Isadora, por ejemplo, puede exhibir una danza ante Rodin sin sonido, porque pues era una época en donde no existían los medios técnicos de difusión de la música y pues no podían dar con un grupo musical. Y un día que Rodin le dice que si danza para él hacer unos bocetos, unos dibujos, Isadora le dice que sí, se pone su atuendo, que hablaremos de eso porque el atuendo de Isadora es muy significativo, y danza, si no me falla la memoria, son unos versos de Teócrito, danza unos versos, o sea, los versos ni se pronuncian, sino que ella le dice a Rodin, voy a bailar tales versos de Teócrito, y entonces danza sin música. Es decir, que ella logra mostrar también que el cuerpo es un lenguaje que podría estar expresando artísticamente sin el apoyo fundamental de la música. Y por eso ella hará revoluciones en el concepto de la música. Ella no interpreta, digamos, una música hecha para bailar. Ella puede interpretar, por ejemplo, las grandes composiciones sinfónicas o clásicas que no habían sido hechas para bailar. Eso tiene que ver con una especie de vocación incesante de ella a que el cuerpo sea un lenguaje que traduzca en la forma del movimiento y la forma lo que no alcanzaría a decir con la palabra. Hay una frase de ella precisamente sobre eso en una carta que le dirige a, no recuerdo a quién es que le destina ella esa carta, y le dice, ah sí, creo que es a Yesenin, le dice, si yo pudiese decir en palabras lo que hago danzando, no danzaría. Para decir lo que dicen todos los artistas, cada arte es un dominio particular de posibilidades para el sentido.
Carlos, y con lo que estás planteando, ¿cómo uno podría pensar o cómo se llega a que el cuerpo sea lenguaje, pero un lenguaje que traduzca una relación singular con la vida? Y me lo pregunto porque el cuerpo es lenguaje, pero puede ser lenguaje de esas reglas que, sea desde la moral o sea desde el cristianismo, van dejando huellas y ese cuerpo se hace expresión o de la inhibición o de los miedos. Pero entonces, ¿cómo el cuerpo de Isadora se convierte en la expresión de un lenguaje particular? ¿Y qué tendría que ocurrir ahí en esa historia subjetiva propia de Isadora para que ese cuerpo se vuelva expresión de un lenguaje que no es repetición de los esquemas sociales y que no es una reproducción de los esquemas morales, sino una interpretación creativa de lo que ella va entendiendo es el mundo, la relación con el amor, la relación con los hombres y con muchos otros frentes de lo que es lo humano?
Hay un rasgo que es característico del ser humano, que yo en algún momento, en otro lugar, lo formulaba o lo escribía diciendo que si uno pudiera trazar el derrotero del animal, el animal sería, voy a decirlo tal como en ese momento yo lo escribí, el animal sería organismo, vida y carroña. En esos tres elementos se condensaría el destino de un animal. Hoy, queridos oyentes, yo usaría más bien ahí la palabra existencia para acogerme un poco a lo de Sartre, pero permítanme hacer el contraste, que es quizá lo más importante. El animal sería un organismo que está dotado de la vida y que al morir queda destinado a la carroña. Mientras el ser humano sería un cuerpo, una existencia y un cadáver. Esos tres momentos que marcan una diferencia entre organismo y cuerpo, una diferencia entre vida y existencia, y una diferencia en la muerte entre ser carroña y ser cadáver, Lo que señala es que el ser humano es un ser cuya corporidad no está a la manera del animal destinada al cumplimiento de unas determinadas conductas regidas neurológica o fisiológicamente, sino que nuestro cuerpo de entrada y desde el comienzo es un cuerpo atravesado por el orden simbólico y en ese sentido es un cuerpo que habla. Por eso puede hablar, por ejemplo, como síntoma. Es decir, uno de los aportes de Freud es que Freud muestra que el conflicto psíquico puede cobrar expresión en el síntoma somático. De tal manera, y de hecho todos somos síntomas. Lo que pasa es que puede haber síntomas que alcancen ya por la estructura en que se configuran la dimensión de patología y los otros son los síntomas que nos distinguen. Cada uno tiene una relación con su cuerpo y, como bien lo decís, es un cuerpo regido por los fantasmas. Pero la sexualidad humana, para poner un solo ejemplo, es un territorio de los fantasmas que marcan el cuerpo. Entonces, dramas como, no sé, la impotencia, la eyaculación precoz, las modalidades mismas de relación con el goce que tiene cada ser humano son asuntos que no tienen que ver con el desenvolvimiento de un estímulo que busca entonces una respuesta, sino de fantasmas que hacen que el ser humano, más allá de su conciencia, haga del cuerpo un lenguaje. Y por eso uno podría decir que un ser que tiene una profunda sed de lenguajes, como es el ser humano, que intenta hacer lenguaje todo, que lenguajea el mundo, ha hecho del cuerpo también ese lenguaje. Y por eso es muy importante resaltar que cuando se cobra cierta conciencia de esa especificidad del cuerpo como lenguaje, entonces se puede dar curso a la elaboración de expresiones artísticas con ese lenguaje exclusivo de la forma y el movimiento, que es el baile, y que alcanza o el estatuto del baile popular, que es un baile profundamente significativo, o el estatuto del ballet clásico, que es un baile regulado de alto dominio técnico, o el estatuto de la danza libre, pues de la cual estamos hablando de Isadora.
Hay una cosa que yo quería señalar, que a mí me ha llamado mucho la atención de lo poco que me ha acercado a la vida de Isadora, y es que por ahí leí que una de las cosas que más le influenciaban a ella para pensar el movimiento del cuerpo era la filosofía, y era como y se señalaba como los filósofos alemanes. A mí me parece muy particular, es como alguien creería, pues lo digo desde cierta ignorancia que tengo desde ese ámbito, que tiene que ver eso, que tiene que ver que alguien relacione ideas filosóficas con luego el movimiento del baile. Eso lo digo a propósito porque seguramente lo vas a tener muy en cuenta en tu conferencia, y es cómo Isadora, una mujer transgresora, una mujer que cuestionó muchas cosas de lo establecido, no solamente en la danza, sino en muchos aspectos de la vida, en materia política, en materia amorosa, a su vez mantenían una búsqueda permanente, en este caso esa relación con la filosofía y la danza.
¿Y si le podría sumar a eso la relación con los griegos?
Sí, eso que ustedes dos acaban de enunciar es clave. Yo espero en mi conferencia ese 7 de marzo tener la capacidad de sintetizar eso. Porque es una crítica a cierta forma de tomar la relación con el cuerpo que tiene esta época. En esta época, pues, es una moda, a mí me encanta bailar, y entonces, no, que yo hago baile, hago danza, y como es una época que clama a los cuatro vientos la ignorancia, entonces se piensa que eso es un asunto del movimiento técnico del cuerpo, y que sobre el vacío y la ignorancia, y Isadora Duncan es una demostración de una mirada compleja sobre el mundo. Y por eso esa tontería de que uno puede desgajar la relación con el mundo está refutada por Isadora. Isadora, vamos a ver, es una mujer de inmensa cultura, pero de inmensa cultura. Y ojo, inmensa cultura sin haber estado en la escuela, porque ella está en la escuela hasta los 10 años y vamos a leer algunas expresiones de Isadora, críticas radicales a la escuela. Y uno tiene que preguntarse entonces cómo fue posible que alguien que no recibió una educación escolar alcanza, sin embargo, un gran conocimiento en todo lo que tiene que ver con la antigüedad, no solamente el arte, sino la filosofía. en todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, en arte y filosofía. Por eso no es la bobada y yo me sé mover. No, es un mover que está en el orden simbólico de una sensibilidad cultivada por ella, pero que además en otras cosas, en historia, en política. Isadora Duncan tiene una posición política, por ejemplo, con la Revolución Bolchevique. Cuando ella llega en 1921 a la Unión Soviética, que están pues en ese sueño de transformar el mundo, Isadora llega como una mujer muy consciente políticamente de que ella va a sumar su esfuerzo a la construcción de un mundo alternativo, que era lo que se soñaba en ese momento. Ella llega, no llega a hacer exhibiciones de baile, ella llega a tratar de fundar una escuela, y en eso parece a Vera Smith con su proyecto de la educación. Isadora se conecta con Lunacharsky, que era el comisario de educación y cultura, para empezar a promover la relación pues con el baile. Es en ese sentido, pues, amables oyentes, que pues vamos a ir perfilando en los dos programas que siguen un poco más precisamente la figura de Isadora Duncan, siempre en el ánimo de proponerles que nos acompañen ese 7 de marzo a las 6:30 en la Biblioteca Pública Piloto, que nos ayuden a difundir esta invitación y que retengan que ese 15 de marzo tendremos también un evento que llevará por título La Universidad como Fábrica de Ignorancia, Uniformidad y Docilidad, y que tendrá como foco de referencia el homenaje a los 15 años del fallecimiento de ese inolvidable maestro que fue Luis Antonio Restrepo. A Vanessa Agudelo, que es la que nos permite desde el manejo de la consola que el programa llegue impecable hasta ustedes, nuestros agradecimientos, y a ustedes, pues invitarles a que dentro de 8 días nos volvamos a encontrar acá.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.